La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Escala el conflicto entre Israel y Hamás con la muerte del segundo al mando del movimiento de resistencia islámico. Israel, sin embargo, no reivindica aún el ataque ocurrido en Líbano, ataque con el que se paralizan las negociaciones para el intercambio de rehenes entre ambos bandos. Alerta roja en el norte de Francia ante el riesgo de inundaciones. La zona del Pas-de-Calais es la más afectada. Es absolutamente necesario prepararnos para el cambio climático, dicen las autoridades de las áreas afectadas. El expresidente Donald Trump apeló la decisión de excluirlo de la papeleta de las primarias republicanas en el estado de Maine. Es el segundo estado que lo hace a 10 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Lo decíamos en titulares, Israel no ha reivindicado hasta el momento el ataque que acabó con la vida de Saleh al-Aruri, el segundo al mando de Hamas y también el principal competidor de Yihyeh Sinwar en la conducción de esta organización. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó a los miembros de su gobierno no dar declaraciones al respecto, ni dentro ni fuera del país. Israel está preparado para todo escenario, es la única declaración oficial hasta el momento. Desde Tel Aviv, nuestro corresponsal Daniel Blumenthal con lo que se sabe de la muerte del segundo líder de Hamas.
Saleh al-Aruri, asesinado ayer en Beirut, señala el primero de los éxitos de Israel en eliminar los máximos dirigentes de Hamas, a pesar de no haber anunciado oficialmente su responsabilidad. El verano pasado, el primer ministro Benjamin Netanyahu amenazó explícitamente con matar a al-Aruri, quien era el principal enlace en nombre de Hamas con la Guardia Revolucionaria iraní. El eje chiita tiene una cuenta abierta con Israel por el asesinato del general iraní Razi Mousawi en Damasco la semana pasada. Al-Aruri salió de los territorios palestinos en 2010, dejado en libertad por el Shin Bet, después de permanecer durante un largo periodo en detención administrativa. Desde entonces había coordinado a distancia las actividades terroristas de Hamas en Cisjordania y enojó al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, después de que el servicio secreto israelí reveló en 2014 una extensa red operada por al-Aruri que planeaba ataques no solo contra Israel, sino también contra la autoridad palestina. Israel ya no oculta que el esfuerzo que hace en Jan Yunes se centra en los líderes de Hamas, quienes, según estimaciones, se esconden en un sistema de túneles a gran profundidad bajo tierra y con una alta probabilidad se han rodeado de rehenes israelíes a modo de escudo humano. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Desde 2006, recordemos, Israel no atacaba en territorio libanés, ni menos en el sur de Beirut, bastión del movimiento político militar Hezbollah. Las respuestas de Líbano no se han hecho esperar. Nuevo crimen israelí, ha dicho el primer ministro Najib Mitaki, mientras que el líder del Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que este crimen no quedará sin respuesta o impune. ¿Implica este asesinato la apertura de un nuevo frente de Israel de batalla fuera de Gaza? Respuestas con Ari Kasovitz, internacionalista de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Desde el punto de vista retórico, esta es la respuesta que Hezbollah va a dar, pero esta ha sido también la postura de Hezbollah en los últimos 3 meses. Al mismo tiempo, ni Irán ni Hezbollah no hay certeza que quieran escalar a una guerra de más envergadura, porque eso podría poner en peligro el bastión más importante que tiene Irán, que es Hezbollah. Y desde el punto de vista de Hezbollah, tiene que tomar en cuenta sus cálculos, que a diferencia de Hamas, es por un lado una organización terrorista, pero también es un partido político y una fuerza política muy importante en Líbano. Y para darte una idea, hace 2 días el arzobispo de los Maronitas, que es una figura política muy importante en Líbano, en su sermón de Año Nuevo, él dijo en forma clara que no quiere que Líbano salga a una guerra contra Israel. A mí lo que me preocupa es que esta acción, si fue cometida por el ejército israelí, puede ser muy peligroso respecto a la posibilidad de llegar a un cierto acuerdo para liberar a los rehenes.
En ese contexto, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a Israel evitar una escalada, en particular en Líbano, esto durante una conversación telefónica con el ministro israelí Benny Gantz. En paralelo, en otro conflicto, una nueva lluvia de misiles cayó sobre Ucrania este martes, un ataque que dejó al menos 5 muertos y una vez más el ejército ruso utilizó tantos misiles como drones para saturar el sistema de defensa antiaéreo ucraniano. ¿Tendrá Rusia reservas suficientes para mantener esta nueva estrategia balística a largo plazo? Respuestas de Ulrich Bounat, investigador asociado de Open Diplomacy.
Rusia ha aumentado su capacidad industrial y su economía de guerra para producir más misiles y más armamento en general. Sin embargo, su capacidad industrial está limitada por la falta de mano de obra calificada y de materias primas. Incluso si Rusia consigue evitar alguna de las sanciones internacionales, producir este tipo de armamento tiene límites. Estamos hablando de unos pocos cientos de misiles producidos al año. Así que Rusia no puede permitirse seguir disparando esa cantidad de misiles cada noche, aunque ya ha acumulado algunas reservas en las últimas semanas y meses. La tendencia este invierno es que haya periodos en los que Rusia envíe cantidades masivas de misiles por la noche y mientras tanto envíe muchos drones para seguir desgastando el sistema de defensa antiaéreo. Pero por otro lado, este tipo de ataque de lluvia de misiles no es algo que Rusia pueda mantener con tanta frecuencia.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló la decisión de la Corte Suprema de Maine, que lo excluye de las primarias republicanas. Maine es el segundo estado que excluye a Trump de las primarias. Colorado lo hizo en diciembre último. Carlos Herranz con la información.
Los abogados de Trump aseguran que la secretaria de Estado de Maine, la demócrata Sheena Bellows, tomó una decisión tendenciosa y actuó de manera arbitraria y caprichosa luego que la semana pasada Maine se uniera a Colorado para impedir que Trump figure en las papeletas de las primarias debido a su presunto papel en el asalto de sus simpatizantes al Capitolio el 6 de enero de 2021. En su decisión, Bellows afirmaba que el ataque de aquel día ocurrió a instancias y con el conocimiento y apoyo del presidente saliente. La Corte Suprema de Colorado dictaminó el mes pasado que Trump, claro favorito para la nominación presidencial republicana para las elecciones de este año, no debe figurar en las papeletas de las primarias en este estado. Invoca la 14ª enmienda de la Constitución que prohíbe a cualquier persona ocupar un cargo público si ha participado en una insurrección o rebelión después de haberse comprometido a apoyar y defender la Carta Magna. El Partido Republicano ya apeló el fallo de la Corte Suprema de Colorado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y se espera que ahora el caso de Maine corra la misma suerte. En otros estados también se han presentado impugnaciones similares. Está previsto que el expresidente sea juzgado en Washington en marzo por conspirar para alterar los resultados de las elecciones de 2020 que ganó el demócrata Joe Biden.
Gracias, Carlos Herranz. Y la Corte Suprema de Colorado fue escenario de un ataque cuando un hombre hizo disparos. No se sabe aún si este acto está relacionado o no con la exclusión de Trump de las primarias. Seguimos en las Américas. Más de 500,000 de migrantes cruzaron la selva entre Colombia y Panamá en 2023, la peligrosa selva del Darién en su rumbo al norte. Más de 120,000 niños formaron parte de este recorrido. Se lo contamos en nuestro dossier del día con Alejo Shapire.
Los migrantes tardan entre 3 y 6 días en atravesar la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, con la aspiración de llegar a Estados Unidos. Fueron más de 520,000 en 2023 en enfrentar un terreno hostil y a los grupos armados que violan, roban y matan a quienes hacen la travesía. Un dato que revela además el gobierno panameño es que entre quienes se aventuraron fueron contados unos 120,000 menores de edad, algunos con pocos días de vida. Desesperación, falta de información, ¿por qué familias con chicos se juegan la vida en el Darién? Margarida Loureiro es representante adjunta de la Oficina Multipaís de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Panamá.
Existe muchísima desinformación y un incremento sustancial de redes de tráfico y de grupos criminales que están disfrazados de agencias turísticas que venden paquetes muy atractivos a gente que está igualmente muy desesperada porque están huyendo de persecución, de violencia de sus países o que están simplemente buscando una vida más digna para su familia. Las personas con las que ACNUR ha conversado denuncian haber sido estafados, estafadas por estas redes, quienes en ocasiones les abandonan en la mitad de la selva o incluso en alta mar. Estos grupos criminales prometen una llegada segura a Estados Unidos y a Canadá, convenciendo a las personas que Darién es una ruta muy sencilla y muy fácil.
Otro aspecto que llama la atención del informe es la cantidad de migrantes que llegan al Darién desde países tan lejanos como China, Afganistán, Vietnam o de África. ¿Por qué eligen hacer la travesía por aquí?
La respuesta no es tan sencilla, pero algunas nacionalidades eligen viajar por la selva ya que su pasaporte presenta dificultades para obtener visados a ciertos destinos. Personas de Afganistán, por ejemplo, reportaron a ACNUR haber abandonado su país por temor a sus vidas, por amenazas, por intimidación, y su llegada al continente americano fue a través de Brasil, país al cual podían conseguir visados humanitarios. Como los afganos, tenemos otras nacionalidades que tienen un pasaporte que no les permite sacar visados para viajar a su destino final.
Recordemos que para tratar de contener esta ola migratoria, las autoridades panameñas anunciaron el 9 de septiembre una serie de medidas como el aumento de deportaciones de aquellas personas que ingresen de manera irregular al país.
Alerta roja en el norte de Francia ante el riesgo de inundaciones. La región del Pas-de-Calais es la más afectada. Unas 50 personas han sido evacuadas hasta el momento. Valentina Torres con la información.
Las inundaciones regresan a la región del Pas-de-Calais 2 meses después de un mes de noviembre ya dramático. En alerta naranja, desde el 31 de diciembre, se esperan precipitaciones de hasta 40 milímetros en algunos puntos este martes. Estelle Dutrieu es alcaldesa de Bord.
Nosotros acá nunca lo habíamos visto. Conocemos las inundaciones. La más grande inundación fue en 2002. Hoy lo ven. Estamos a nivel 2002. Hoy tenemos 50 centímetros, 60 centímetros de agua en ciertos lugares. Esta inundación llegó muy rápido en el año. Entonces estamos convencidos de que va a haber inundaciones repetidas hasta primavera. En el primer balance estamos a 1 millón de euros en daños en un municipio que solo cuenta con 850 habitantes. Si al tiempo no nos ayuda, va a ser muy complicado.
A los habitantes les cuesta mantener el ánimo, a pesar de que los servicios de emergencia han iniciado operaciones de limpieza y evacuación para volver rápidamente a la normalidad. Las subidas de los ríos podrían seguir desbordándose mientras el suelo ya está fuertemente anegado.
Gracias, Valentina, y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden siempre seguirnos en rfimundo.com. Hasta la próxima. Chao.
En 2024, Viva París y France Media Monde.
Vibre Paris.
Vibre con París.
Vibre con París.
Vibre con París.
Vibre Paris.
Vibre con Paris.
Vibre con Paris. Vibre
Paris. Vibre Paris.
Feliz año.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
2024 será un año donde la mitad del planeta vivirá elecciones y unas muy esperadas serán las de Estados Unidos, donde todo indica que se repetirá el duelo Biden-Trump por la jefatura de la Casa Blanca. Pero, ¿qué posibilidades tienen? Nos lo cuenta desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
La intención de voto en las primarias indica que Biden y Trump volverán a enfrentarse por la presidencia como lo hicieron en el 2020 y las encuestas nacionales muestran que Trump va por encima de Biden con más de 5 puntos porcentuales en los 7 estados péndulos que pueden definir la elección. La posición de Biden frente a Israel y Gaza, la inflación y la crisis migratoria son temas que le cuestionan al expresidente Biden. Los jóvenes que normalmente votan por él son los que menos lo están apoyando según las encuestas nacionales y la abstención de voto podría ser un reto difícil de superar. Para Andrew Seavey, presidente de la Organización Mundial de Migraciones y analista político, Biden no está inspirando a los votantes.
El público estadounidense todavía siente que la economía no está bien, aunque los economistas dicen que sí. Y lo que más afecta a las personas comunes y corrientes es la inflación. Pero tampoco Joe Biden es un hombre, es un político que ha logrado inspirar a los votantes como lo hacía en su momento Barack Obama, por ejemplo, otro candidato demócrata. Entonces, Joe Biden realmente, sin inspirar a la gente, con la economía en su contra, puede ser que no gane las elecciones el año que entra.
Según el analista republicano Arthur Stupinian, Trump volverá a la Casa Blanca en parte por sus posturas más fuertes frente a otros líderes mundiales.
El expresidente Donald Trump va a tener victoria el año que viene en las elecciones porque él tiene una visión para los Estados Unidos, una postura más fuerte en contra del presidente Putin, contra el líder chino Xi y también en Corea del Norte con Kim Jong-un.
Sin embargo, Trump enfrenta 4 juicios legales durante una campaña que estará llena de visitas a la corte y gastos legales que podrían afectar su ambición electoral. Pero el expresidente ha sabido monetizar sus juicios recibiendo donaciones de sus simpatizantes para costear sus gastos y hacer campaña. En cuanto a la agenda electoral, a mediados de julio y agosto se llevarán a cabo la Convención Nacional Demócrata y Republicana, donde se hará la nominación oficial de candidatos presidenciales de los dos partidos. En septiembre y en octubre se harán los 3 debates presidenciales y el día de la elección será el 5 de noviembre. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Grandes reportajes en Radio Francia Internacional.
Con una cantidad excepcional de sol y una ubicación perfecta en la corriente de los vientos alisios, las Islas Canarias tienen un gran potencial en energías renovables. Sin embargo, el archipiélago español sigue dependiendo en un 80% de la importación de combustibles fósiles y para invertir esta tendencia, el Parlamento Regional se fijó recientemente el objetivo de lograr que en 2040 el 92% del consumo de energía provenga de tecnologías verdes. En este reportaje, Verónica Guimar nos cuenta este ambicioso desafío sembrado de obstáculos.
Tenerife es la isla mayor de las Canarias. Nos encontramos con José Antonio Balbuena. Él fue ministro de la Transición Ecológica y de la Lucha contra el Cambio Climático del gobierno anterior de las Canarias y describe lo que está en juego en el archipiélago.
Canarias son unas islas volcánicas, son 8 islas. Eso significa que cada isla tiene que resolverse los problemas energéticos por su propia cuenta. Además, no se pueden conectar entre ellas. Y no solo no se pueden conectar entre ellas, sino que no nos podemos conectar ni al continente africano, al que pertenecemos, y mucho menos con el continente europeo. Estos son elementos que juegan en contra de la penetración de las renovables.
Alicia Rodríguez y sus jóvenes colegas biólogos desembarcan en el muelle. Hace varias semanas que estudian la presencia de mamíferos marinos al este de Tenerife.
El gobierno en Canarias se está proponiendo un desarrollo de la energía eólica a gran escala. Entonces, en todas las islas se han designado áreas con potencial desarrollo de la eólica marina. Y en esta zona, en el este de Tenerife, tenemos una zona designada muy grande, muy amplia, donde potencialmente se podría desarrollar la eólica marina. Para nosotros esto es una preocupación, porque Canarias es un sitio donde tenemos más de 30 especies de cetáceos, es uno de los sitios de Europa con mayor presencia de cetáceos. Y la eólica marina es conocida en otras partes del mundo por impactar en los cetáceos. Cuando se plantea un proyecto, necesita presentar un estudio de impacto ambiental. Sí, entonces, es muy importante que haya este conocimiento de las especies que tenemos en Canarias.
Y para luchar contra el cambio climático hay que aumentar el porcentaje de energías renovables y al mismo tiempo proteger la naturaleza. ¿Cómo hacerlo?
Nos encontramos muchas veces que estas soluciones que se proponen suelen ser a gran escala. La pregunta es, ¿las soluciones que se están proponiendo son las más fáciles o son las mejores?
¿Este es el centro de visitantes?
Dimitriu Barreto trabaja en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, un centro de investigaciones especializado en la transición energética que cuenta con 3 parques eólicos y la mayor instalación fotovoltaica de las Canarias. Pero según el ingeniero, el problema es que este desarrollo se hace sin modernizar la red eléctrica.
Los parques nuevos, por ejemplo, semanalmente, cuando el viento es alto, cuando hay exceso de producción de energía, el operador del sistema nos manda a reducir, porque no es absorbible toda la energía. Por ejemplo, no se han puesto sistemas de almacenamiento de energía para poder almacenar el exceso de energía. Se está perdiendo energía gratis.
Las explicaciones de José Antonio Balbuena, exministro de la Transición Ecológica.
No tenemos una normativa que favorezca el desarrollo de las renovables en Canarias. Pero es que después Canarias tiene una ventaja que no tiene el continente europeo. La demanda media de energía por habitante y año en Canarias es inferior a la demanda media de energía en la Unión Europea, por dos motivos principales. Por uno, nosotros no necesitamos calentar nuestras viviendas en invierno ni refrigerarlas en verano, tenemos un clima estable. Y en segundo lugar, nuestra industria apenas representa un 7% del consumo energético. Por lo tanto, partimos con ventaja respecto al continente europeo. Entonces, al partir con ventaja, nos permite adelantar nuestra meta. Si los dos vamos, es decir, si los dos vamos a la misma velocidad, yo parto con ventaja, voy a llegar antes a la meta.
¿Y cuáles son los requerimientos en energía del sector turístico?
Bueno, las necesidades energéticas para el turismo básicamente están relacionadas con energía térmica, ¿no? Es decir, los sistemas de calefacción de las instalaciones, de piscinas, de luminarias, etcétera. No es un sector altamente demandante en materia de energía. Si comparamos todas las regiones ultraperiféricas de Europa, Canarias representa el 40%, tanto en población como en PIB. Y tenemos una posición de ventaja por el turismo, ¿no? El turismo ha dado riqueza a esta tierra. Y por lo tanto, el turismo no es el problema para la transición energética, sino es una oportunidad. Digo oportunidad porque el turista que viene a Canarias quiere ver una Canarias sostenible. Y eso significa que quiere ver una Canarias que no quema petróleo para la electricidad, sino que tiene fuentes renovables. Y eso los hoteleros lo saben, y los hoteleros son los primeros que están apostando por tener sus propias placas de autoconsumo, ¿no? Quieren ser autosuficientes.
En 2022, el turismo representaba el 37% de los empleos en Tenerife. Es difícil cuestionar la huella de carbono de esta fuente financiera, aún para los partidos de centro-izquierda a los que pertenece Juan Antonio Valbuena. Con el nuevo plan de transición energética en las Canarias, el sector que experimenta un verdadero boom es el de las instalaciones de paneles fotovoltaicos. Juan Alfonso y sus colegas están cubriendo el techo de un gran hotel en Los Gigantes, uno de los polos del turismo de masa en el sur de Tenerife. Con estas instalaciones, el hotel contará con 600 kilovatios en energía solar.
Hace año y medio se ha notado con la crecida, con la guerra de Ucrania, la subida del precio del combustible, se ha notado que mucha gente acude a nosotros para buscar la manera de poner fotovoltaica y ha aumentado muchísimo. Un año y medio atrás llevamos muchas instalaciones hechas tanto en hoteles como en industria como en viviendas unifamiliares. La demanda es bastante alta.
El año pasado, el archipiélago registró la cifra récord de 13 millones de turistas, más que antes de la pandemia de COVID, y 6 millones en Tenerife, que solo tiene 850.000 habitantes. El gobierno regional decidió ampliar su actividad turística para llegar a una capacidad de 22 millones de turistas al año, lo que provocó la furia de ciertos habitantes que manifestaron en el sur de Tenerife. Entre todas las islas del archipiélago de las Canarias, El Hierro es la más avanzada para la transición energética. Hace 10 años, la isla menor optó por un nuevo modelo de energías renovables, como lo explica el ingeniero especializado Renan Andrés Morales.
Estamos en el centro de control de nuestra estación de generación y aquí tenemos dos sinópticos, dos pantallas en las que podemos ver en tiempo real la generación que tenemos en nuestra central y cómo se compone nuestra central. Lo bonito que tiene la central es la combinación. Tenemos una generación eólica de 5 aerogeneradores capaces de generar 11,5 megavatios de generación que podemos verter directamente a red, que podemos suministrar a la isla, y el excedente lo utilizamos para utilizar las bombas que nos van a bombear agua desde un depósito inferior a un depósito superior. En caso de falta de viento o oscilación del viento, nosotros soltamos esa agua y la hacemos generar por las turbinas. Eso nos da una estabilización en el sistema, ¿vale?
La inauguración de la central hidroeólica fue celebrada en el mundo entero. Se presentaba el Hierro como la primera isla con 100% de energías renovables. Pero 10 años después, la realidad contrasta con el entusiasmo inicial.
El máximo rendimiento de la central ha sido un 54% de la central. Eso fue en el año 2018. Ahora estamos cubriendo un 48%, pero tenemos una demanda muchísimo superior en la isla. ¿Qué pasa? Si tenemos cada vez más turismo en la isla, ese turismo consume también agua. La producción del agua por desalación consume casi un 40% de la energía de la isla.
Vamos a la sala de turbinas.
Para entrar en la sala de las turbinas hay que ponerse un casco de protección.
Es un día perfecto para verlo, pero es un día muy malo de generación. Normalmente la sala está cerrada y hay mucho ruido, pero hoy no. Adelante. Hoy está la central totalmente parada, no tenemos nada de viento. Tenemos toda el agua en el depósito inferior, entonces no estamos generando.
¿Y cuántos días puede aguantar sin viento?
Nosotros tenemos alrededor de 290 megavatios de acumulación. Entonces, dependiendo de la demanda de la isla, al igual que una batería de un coche, si estamos usando mucho de esa batería, nos va a durar menos que si hacemos un uso más correcto de la energía. Tenemos una media de demanda de 6,5 megavatios. Podemos estar alrededor de 4 días con esa demanda.
La construcción de esta central hidroeólica costó unos 83 millones de euros, una parte financiada con fondos de la Unión Europea.
El principal beneficio es el ahorro de combustible, ¿no?, que estamos teniendo en la isla. Con eso, una reducción de las emisiones de CO2. Reducimos más de 7.000 toneladas de diésel en el último año y 20.000 toneladas de CO2. Ese es el principal beneficio de esta central.
Con su guitarra de 12 cuerdas, Juan Ramos, de 90 años de edad, se juntó con unos amigos en un bar de la aldea de Taibique. Él no ve con buenos ojos el costo de esta instalación, ni la empresa Corona del Viento, que se encarga de la gestión. En la plaza de la aldea, Estrella también está muy enojada.
La electricidad es igual o más cara que otras islas, entonces no sé qué beneficio positivo está recibiendo la Isla del Hierro con el Corona del Viento. Energía renovable, todo se ha quedado en bla, bla, bla. Pintan a la Isla del Hierro fuera de Canarias como lo más de lo más y tiene muchísimas carencias.
El costo de la electricidad es lo que los 6.000 habitantes del Hierro reprochan a la empresa Corona del Viento, y las autoridades locales en teoría no pueden bajar los precios que fija el gobierno de Madrid. En cambio, el cabildo, que detiene los 2/3 del capital de Corona del Viento, invierte los beneficios en la comunidad, lo que tiene una incidencia positiva, según Renán Andrés Morales.
Todo eso hace que nosotros también podamos bajar el consumo de la isla, bajar la demanda. Si alguien en su casa instala paneles fotovoltaicos, obviamente va a ser que no va a depender de la central nuestra. Eso va a bajar la demanda y nosotros, nuestra penetración va a llegar siempre un poquito más arriba. El problema es que cada año estamos notando que el viento tiene una dominante de otra dirección. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro parque eólico está diseñado para trabajar en las componentes norte-noreste. Entonces, si ahora mismo nosotros tenemos más días con componente oeste o del este, nuestro parque eólico no está en la mejor posición. Es muy difícil llegar a cubrir siempre al 100%, porque cuando no tenemos viento podemos tener sol, pero si es de noche no tenemos sol tampoco y podemos tener el agua, pero si no tenemos agua, entonces es muy complicado.
En el Hierro, el cambio climático ya está afectando los sistemas de energías renovables. La central hidroeólica de Corona del Viento se quedó sin viento durante 10 días, sin alicio. este viento que era, como el sol, el mar y sus volcanes, la característica mayor de las Islas Canarias.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y lo mejor para el año que comienza.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.